En Honduras, organizaciones sociales están denunciando la represión y la violencia que sufren por oponerse al golpe de Estado y manifestar su rechazo al actual gobierno heredero de ese golpe. El informe con Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
El gobierno de la Nación Centroamericana de Honduras continuó aislado como efecto lateral del golpe de Estado contra Manuel Zelaya el año pasado, a pesar de contar con el apoyo tácito de la administración del presidente Barack Obama de Estados Unidos. No obstante, la casi falta total de crítica en los medios de comunicación corporativos por la forma en que trata a los disidentes, estos están pidiendo que el resto del mundo sepa lo que ocurre en su país.
Ya prácticamente el baño de sangre ha iniciado paulatinamente. Ayer mismo mataron a unos campesinos en el Bajo Aguán.
Era Roy Guevara, coordinador del proceso Afroamérica Honduras, hablando de la violencia que sufren personas asociadas o simpatizantes del movimiento de resistencia contra el golpe de Estado que precedió al gobierno actual. Juan Barahona es coordinador del movimiento de resistencia al gobierno golpista.
En nuestro país, Honduras, en este momento se vive la continuación del golpe de Estado del 28 de junio del 2009.
James Petras es escritor y experto en relaciones estadounidenses con Latinoamérica.
Es evidente que el gobierno de Honduras tiene una política compleja. En la primera instancia, quiere eliminar físicamente la oposición interna para presentar al mundo externo que el país está tranquilo, hay un consenso y que no hay ninguna disidencia.
Guevara dice que la fachada democrática que pone el gobierno actual en Honduras no refleja las condiciones que viven los hondureños, ya que policía y militares hacen todo lo posible por entorpecer la expresión popular.
Los militares, la fuerza, todos los militares, desde la policía y todo, están al servicio de la oligarquía. Ayer mismo se dio un caso. Hubo una marcha por el asesinato de un estudiante de periodismo, que lo asesinaron junto con otra periodista, y se llenó de militares. Y anteayer hubo una marcha de protesta por el personaje más rico de Honduras, que es el que se ha apoderado de las tierras de Colón. No apareció ningún policía. Paralizaron prácticamente medio Tegucigalpa, pero que no sea una marcha de los pobres, porque ahí están los militares, no solamente resguardeciendo, sino que llevándose y apaleando a la gente.
Petra señala que los acuerdos de paz firmados al final de los conflictos armados de la región han dado paso a un alto número de homicidios. Agrega que si antes había resistencia armada y en gran parte la población daba apoyo tácito a los rebeldes, ahora las pandillas, el narcotráfico y la violencia están diezmando a los centroamericanos.
Cuando hablan de los pactos de paz, hablan de un paz que perjudica las grandes mayorías. Y eso es lo fundamental, porque los muertos ahora, actualmente, en El Salvador y Guatemala, son mayores que durante las guerras populares contra el imperialismo y los oligarcas.
Roy Guevara dice que la realidad que viven los hondureños y la violencia que sufren, al parecer, no ha logrado motivar a los medios masivos de comunicación.
Aquí no cabe la menor duda que los periodistas que trabajan en los medios de comunicación, que son afines al golpe, están cantando y bailando al son de los tambores de la oligarquía y de los militares. Aquí solamente hay tres medios que no están, que son bastante independientes.
El coordinador de la resistencia al golpe de Estado, Juan Barahona, subraya que la población se sigue organizando y ya tiene planes para los próximos meses.
El próximo domingo 27 de junio vamos a una consulta popular en conmemoración del primer año del golpe de Estado. Vamos a una consulta popular para preguntarle al pueblo su deseo, su voluntad de apoyar la Asamblea Nacional Constituyente.
Para el escritor norteamericano James Petras, el gobierno actual quiere pacificar a la población para dar la impresión de que no hay disidencia y que los hondureños aceptan al presidente Lobo y su agenda. Claro está que la solución no vendrá de los de arriba, dice.
Esta política de combinar la represión, después elecciones, después cosechar los beneficios del imperio, es el padrón que tenemos que analizar. En este contexto, entonces, la única posibilidad de oponerse a esta inserción en el mundo es a partir de los movimientos sociales.
De nuevo, Roy Guevara, coordinador del proceso Afroamérica Honduras.
Aquí en Honduras no cabe la menor duda de que la oligarquía hondureña es una oligarquía pro-norteamericana, pro los oligarcas que son los mandaderos de esto, está totalmente pues en manos de esas oligarquías transnacionales. Y bajo esas condiciones, el pueblo hondureño pues se ve desamparado prácticamente, en vista que para poder realizar cambios sustantivos en la estructura del sistema económico y político de Honduras, tienen que suceder muchas cosas que no quisiéramos nosotros que sucedieran.
James Petra señala que gran parte de los regímenes actuales de Centroamérica gobiernan bajo la bandera de una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero con frecuencia se puede ver que ignoran a los actores intelectuales.
Cuando hablan del narcotráfico, no hablan de los bancos que están lavando el dinero, no hablan de los dueños de inmobiliaria que está invirtiendo junto con dinero del narcotráfico. Lo que tenemos en América Central no es una burguesía, es una lumpenburguesía, una narcoburguesía vinculado en un lado con los Estados Unidos en un pseudo guerra contra el problema del narcotráfico.
La llamada guerra contra el narcotráfico tiene muy pocas posibilidades de triunfo, dice Petras, ya que muchos de los encargados de esa guerra se benefician con el sistema actual.
La gran mayoría de la oligarquía en Centroamérica está metido hasta los narices con el narcotráfico, lo mismo los generales de Honduras, de los guatemaltecos, de los salvadoreños.
Los esfuerzos por controlar el lavado de dinero en la región centroamericana no son diferentes a Norteamérica, pues las iniciativas para lograr transparencia en las transacciones que incluyen narcodólares son bloqueadas en gran medida por los gobiernos y sus socios en los bancos. La economista e investigadora norteamericana Catherine Austin Fitz asegura que son pocos los grandes bancos que rehúsan dinero proveniente de la venta de drogas, pues las jugosas ganancias que este genera son muy convincentes. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.